Principio de vida número 15. La senda del quebrantamiento.
Nosotros exprimimos las uvas para obtener vino y molemos el trigo para obtener pan. Y Dios quebranta nuestra terquedad para convertirnos en instrumentos útiles en el reino de Dios. Porque si usted escudriña las Escrituras, vea lo que hallará. Hallará a Dios trabajando en las vidas de hombres y mujeres con el fin de convertirlos en las personas piadosas que quiere que sean y de prepararlos para la clase de servicio que tiene en mente. De lo que quisiera hablar en este mensaje es de la senda del quebrantamiento. Por lo general, cuando la gente piensa en el quebrantamiento, piensa en el sufrimiento, en el pesar y en el dolor. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién está detrás de todo? ¿Hay alguna forma de evitarlo y aún así serle útil a Dios? Hay muchas preguntas que me gustaría responder ahora. Y una de las personas ideales para demostrar el resultado del quebrantamiento es el apóstol Pablo. Así que, sírvase acompañarme a 2 Corintios capítulo 12. Mientras lo encuentra, permítame darle una pequeña idea de lo que ocurre aquí. En el capítulo 11, Pablo habla de su ministerio y asimismo lo defiende, y durante el proceso, también menciona las cosas por las cuales ha pasado, como el hecho de haber sido encarcelado, azotado muchas veces y haber tenido que nadar para salvar su vida. Y luego sigue hablando hasta mencionar toda la presión que cada día debe sufrir por causa de las iglesias y también el hecho de las visiones y las revelaciones que Dios le ha dado. Ahora, veamos lo que dice finalmente en los versículos 6 al 10 de este capítulo 12 de 2 de Corintios. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un pasaje de la Escritura concluyente, ya que Pablo se enfrenta a un asunto aquí al que todos nosotros tenemos que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida. Y tenemos que hacerlo con el propósito de servir según la voluntad de Dios. Y teniendo eso presente, me gustaría definir en primer lugar qué significa el quebrantamiento. Anótelo y anote también otra cosa que veremos dentro de un minuto. Fíjese en lo que dice, ya que este es el método que Dios emplea para encargarse del egoísmo, que es el deseo que hay dentro de nosotros de actuar independientemente de Dios. Ahora bien, a veces usted hallará en la Escritura, por ejemplo, que Pablo utiliza la palabra carne, que quiere decir sencillamente ese deseo interno que hay en nosotros de actuar independientemente de Dios. Y usted dirá, ¿no nos dio Dios otra naturaleza cuando nos salvó? Por supuesto que sí. ¿Tenemos entonces dos naturalezas? Pues no es que tengamos dos naturalezas como creyentes, sino que todos tenemos el deseo interno de actuar de forma independiente de Dios. O sea, que sin importar lo entregado a Cristo que uno esté, hay momentos en que se produce ese deseo de actuar independientemente de Dios y de hacer nuestra voluntad. Y la forma en que Dios se encarga de eso es mediante el quebrantamiento. Así que me gustaría que usted entienda este concepto y que vea de qué se trata. Por medio del principio del quebrantamiento, Cristo se ha propuesto que traigamos todas las áreas de nuestra vida y que las sometamos a la obediencia a su voluntad, por lo que no dejará de quitar todos los obstáculos que sea necesario a nuestra entrega total y nuestra confianza absoluta en Él. Y bien, eso es algo que ocurre con todo creyente y es lo que Dios se ha propuesto hacer. De manera que cuando hablamos de rendirnos al Señor y de creer en Él como nuestro Salvador, es necesario que vivamos una vida consagrada y entregada a Él. Y eso es lo que hace Dios. Eliminar esos obstáculos y esas actitudes en nuestra vida que evitan que nos entreguemos completamente a Él. Así que, si piensa entonces en su propia vida y en su entrega a Él, ¿hay alguna área de su vida que Dios sigue señalando y que usted sabe, en lo más recóndito de su ser, que no es realmente consecuente con el hecho de ser seguidor de Jesucristo? Pues lo más probable es que esa sea el área con la que Dios tendrá que lidiar en su vida. Quisiera que lo considere de esta manera. Digamos que aquí tenemos un gran caballo negro, hermoso y salvaje, con todo su poder, su fuerza y sus músculos. ¿Para qué es valioso? Pues no será muy valioso hasta que sea domado. Y para domarlo, alguien debe montarlo hasta quebrantarlo. Pero eso no quebranta su espíritu, ni tampoco altera su nivel de energía. Lo que quebranta es su voluntad hasta el punto en que esté dispuesto a responder de inmediato y obedientemente a las órdenes de la persona que lo monta. Eso es domarlo. Y el quebrantamiento hasta cierto punto es algo igual tocante a nuestra propia vida. Es decir, Dios tiene que quebrantar la terquedad que hay en nosotros para convertirnos en siervos valiosos para Él. Ahora bien, cuando pienso en eso, pienso también en la forma en que nosotros, como padres, tratamos a nuestros hijos. Algunos niños, al crecer, son muy obedientes a sus padres. Cuando sus padres les dicen, no debes hacer eso, no puedes ir ahí, o no debes decir eso, demuestran su obediencia. Pero hay otros que tienen mal carácter y les da igual lo que sus padres les digan. ¿Qué hacen entonces? Actúan independientemente de sus padres y les desobedecen, metiéndose así en toda clase de problemas. Y si sus padres no quebrantan, no su espíritu, sino su voluntad temprano en la vida, tendrán muchachos que les darán problemas durante todos esos años de adolescencia. Aunque hay problemas que empiezan antes de eso y que terminan después. Por eso, debemos hacer con nuestros hijos lo mismo que Dios hace con nosotros. Él procura trabajar en las áreas en que somos rebeldes a su voluntad o en esas áreas en que, por ejemplo, no pensamos como Él, hasta que nos lleva a un punto en que debemos andar en sumisión total a su voluntad y su propósito para nuestra vida. Y eso es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, al pensar en sus hijos, yo le pregunto, ¿los educó de tal manera que desde muy temprano en la vida, cuando usted decía no, era no y no, tal vez, y cuando decía rotundamente que no, quería decir exactamente eso, y no que siguieran suplicándole hasta que al final usted se diera por vencido? Pues Dios no se da por vencido ante nuestra terquedad, sino que trabajará en nosotros debido a que nos ama. Y piense ahora en su propia vida. ¿Hay alguna área en lo más íntimo de su ser en la que usted sabe que Él está trabajando? Mire, hay que distinguir entre tres cosas aquí. En primer lugar, está la idea de la disciplina. La disciplina es lo que Dios hace en la vida de un creyente para resolver el problema del pecado inmediato. De modo que Dios lo identifica, usted se da cuenta de que esto está mal, y entonces viene la disciplina. Ahora bien, El quebrantamiento tiene en mente el futuro, no el pecado inmediato, y estamos hablando de ciertas actitudes con las que Dios necesita tratar, como son su futuro y su servicio. En segundo lugar, tenemos el castigo. Dios castiga a los no creyentes debido a su pecado, pero no a los creyentes. A los creyentes los corrige por su pecado y también los quebranta a fin de capacitarlos para que sean siervos útiles. De manera que Él se encarga hoy de las actitudes que afectan nuestro futuro. Y a eso es a lo que nos referimos aquí al quebrantamiento, no a los otros dos aspectos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo divino? Pues cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en su vida, donde ahora permanece con el propósito primordial de vivir por medio de su persona la vida del mismo Jesucristo. Así que cualquier actitud, cualquier hábito o cualquier cosa que haya ahí que pueda ser un obstáculo para nuestra entrega total a su voluntad, Dios lo va a resolver. Hacia eso va dirigido su ataque. Y eso incluye todo lo que tiene que ver con la justicia propia, la terquedad y el egoísmo, a lo que Pablo también se refiere como la carne, ese deseo dentro de nosotros de actuar independientemente de Dios y que dice, quiero hacer las cosas a mi manera. Sé que Dios dice eso, pero esto es lo que yo creo. Sé que eso es lo que la Biblia dice, pero esto es lo que yo haré. Esa es la realidad. Ese es el espíritu dentro de nosotros que va a actuar de manera independiente de Dios. ¿Y por qué Dios trabaja de esa forma? Porque quiere que seamos útiles en su reino. No hay tal cosa como una persona sin importancia. Usted es importante a los ojos de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo por cada uno de nosotros y tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Por eso desea que usted y yo vivamos de tal manera que podamos hacer realidad su plan y ser valiosos para su reino. Vea lo que dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, o sea, Él trabaja en nosotros, creados en Cristo Jesús para, con el propósito de hacer, buenas obras. ¿Qué significa eso? Sencillamente, que no solo nos salvó, sino que lo hizo con un propósito. Trabajar en nosotros para que causemos un impacto en los demás por medio de nuestras vidas. Dios quiere llevar a cabo su propósito y su voluntad en nuestra vida, lo cual ya tenía en mente cuando nos creó. De manera que está haciendo algo bueno en nosotros y da la casualidad de que el quebrantamiento forma parte de eso. Y bien, cuando una persona es quebrantada, ¿qué significa eso? Significa que Dios ha hecho que la voluntad de esa persona esté en sumisión a la suya. Mire, en primer lugar, Dios puede hacer realidad la vida de Cristo por medio de la vida de esa persona. También puede llevar a cabo por medio de esa vida lo que desea o lo que tiene en mente con el fin de causar un impacto en la gente a su alrededor. Por lo tanto, cuando usted se pregunte si hay algo en su vida que le impide ser usado por Dios, pregúnteselo a Él y se lo mostrará. Y puede ser que usted piense, mire, no soy lo bastante educado, ni lo bastante rico, ni lo bastante destacado, ni ninguna de esas cosas. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que Dios lo usará hasta el punto en que usted permita ser quebrantado y puesto en armonía con la voluntad, el propósito y el plan del Señor para su vida. Y Él tiene una voluntad específica para su vida, no importa quién sea usted, ni lo que esté pasando. Ahora bien, pensando en eso, ¿de qué se trata este mensaje sobre el quebrantamiento? Pues se trata del hecho de que Dios lo ama a usted lo suficiente como para no permitir que viva cómodamente en su desobediencia, lleno de egoísmo y terquedad, buscando solo lo que le agrada y le satisface, lo cual muchas veces no viene de Dios. Por lo tanto, Él va a trabajar en nuestras vidas para quebrantarnos. Recuerde que para obtener vino hay que machacar la uva, y para obtener pan hay que moler el trigo. Pues bien, para ser siervos de Dios efectivos, nuestra terquedad de siempre debe ser quebrantada para que su voluntad llegue a ser nuestra voluntad. Y cuando su voluntad llega a ser nuestra voluntad, nos convertimos en siervos de Dios que cumplimos su propósito en nuestra vida. A veces un creyente le sirve al Señor de diferentes formas y, sin embargo, su vida no parece ser muy productiva. ¿Por qué será? Pues la razón de eso es que esa persona actúa con base en su educación, en sus títulos, en sus talentos, en sus destrezas, en sus habilidades, en su creatividad y en todo lo demás. Pero piense en esto, en que yo puedo pertenecer a una iglesia, puedo dar dinero, enseñar una lección y hacer muchas otras cosas de tipo religioso sin siquiera ser salvo. Pero no será hasta que Jesús llegue a mi vida, me dé de su perdón y establezca una relación conmigo, que me convertiré en hijo de Dios. Mis pecados serán perdonados y mi nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y para qué seré hijo de Dios? ¿Para gozar de la vida? No, sino como Él dice, un hijo de Dios creado en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas acciones en las cuales Dios ordenó que usted y yo anduviéramos. Eso significa nuestro estilo de vida. Dios no quiere que actuemos según nuestras aptitudes, nuestros talentos y nuestra fuerza, sino que nos sometamos a Él, es decir, al Espíritu de Dios que está en nosotros y que actúa por medio de nosotros, lo cual es totalmente distinto. Por ejemplo, hay alguna gente a quien usted ha escuchado hablar sin haber percibido ninguna unción en lo que decían. Tan solo eran palabras que no llegaron a su corazón ni tampoco a su espíritu. Podemos decir que venían de un buen orador o que esa persona era muy elocuente, sin embargo, a Dios no le interesa la elocuencia. Lo que le interesa es una vida entregada, sometida a Él con el fin de darle gloria, alabarlo y honrarlo, y no para el servicio propio. Así que quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, pregúntese lo siguiente: ¿estoy viviendo para Él o para mí mismo? ¿Estoy más interesado en lo que Él pueda hacer para mí que en el uso que pueda darle a mi vida para causar un impacto en la vida de los demás? El interés en mí mismo es cada vez más fuerte que mi interés en el Señor Jesucristo, en su voluntad, su propósito y su plan para mi vida. Hay mucha gente que llegará al final de su vida sin jamás entender lo que significa una entrega total. Y es claro que mucha gente tampoco entenderá nunca lo que significa ser quebrantado para Dios, porque no escuchan el mensaje. Pero usted lo está escuchando. Esta es la verdad del Evangelio. Y Dios trabaja en la vida de la gente de la manera más sorprendente cuando ellos están dispuestos a entregarse a Él. Pensando en eso, hay tres personas en la Escritura en las que quizá el trabajo que Dios realizó para quebrantarles es más evidente que en las demás, y una de ellas es Moisés. Usted recordará que después de haber dado muerte al egipcio, el Señor trabajó en su vida durante 40 años mientras permanecía en el desierto. Esa fue su preparación para esta tremenda responsabilidad de ser el líder de la nación hebrea y de liberarla de la rigurosa servidumbre en Egipto, donde fueron retenidos en cautiverio durante 400 años. Pero ahora Dios los va a sacar de ahí. ¿Y a quién utiliza? ¿A algún capitán? ¿A algún general? No, sino que utiliza a un pastor, a Moisés, quien pasó 40 años al otro lado del desierto y quien fue pulido, probado y quebrantado hasta llegar a ser nada más que un pastor. Y si recuerda lo que pasó, verá que cuando el Señor procedió a hablar con Moisés, éste empezó a mencionarle todas las razones por las que no podría hacerlo. Pero al final se rindió. Otro caso aquí es el de Pedro. Un ejemplo perfecto de cómo Dios tuvo que quebrantarlo y quebrantarlo una y otra vez para hacer que fuera útil como líder de la iglesia y como orador extraordinario en el día de Pentecostés. Luego tenemos al apóstol Pablo, quien fue quebrantado, quebrantado y quebrantado. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó para que fuera el teólogo y para que también fuera, escuche bien, el canal mediante el cual nos entregó esta maravillosa verdad en todas sus epístolas, que nos ha permitido a usted y a mí vivir una vida piadosa y entender cómo actúa Dios en nuestra propia vida personal, así como en las vidas de la gente en todo lugar. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Si Él ha de quebrantarnos, ¿en qué consiste el proceso? Pues en primer lugar, Él dirige su ataque contra nosotros. ¿Y a dónde lo dirige? Lo dirige contra esas áreas del pensamiento y de las actitudes que hay en nosotros que necesitan ser quebrantadas y exprimidas para que de nuestro ser pueda fluir el vino de la verdad, del amor, de la bondad y todo lo demás que la gente necesita. Cuando yo pienso en eso, me llegan a la mente tanto Pablo como Pedro. Y ahora fíjese en lo que dijo Pablo en el versículo 7 del capítulo 12 de Segunda de Corintios, la grandeza de las revelaciones. Lo que dice es que Dios le había dado ciertas revelaciones de la verdad que son hasta cierto punto tan asombrosas que es difícil creer que un hombre pudiera recibir todo eso. Pero entonces Dios tuvo que tratar con él de una forma muy especial. En primer lugar, ya había muchas cosas que iban en contra suya, como el hecho de ser líder entre los fariseos como Saulo de Tarso. Estos eran sus antecedentes, además de la educación que tenía y la distinción, el prestigio, el poder y todo lo demás. A él lo habían mandado a buscar y a destruir a los creyentes, a borrarlos de la faz de la tierra. Esa era la clase de antecedentes que tenía Pablo. Y aquí en 2 de Corintios nos habla de su historial como judío, fariseo y todo lo demás. Y en este capítulo particular admite que la razón por la que Dios fue tras él y tras un área particular de su vida fue porque sabía que no sería utilizable mientras fuera el orgulloso y arrogante Saulo de Tarso. ¿Y entonces qué hizo Dios? Dice la Escritura que le dio un aguijón en la carne, dirigiendo su ataque contra su arrogancia, contra su autosuficiencia y contra aquello mismo que había impedido que fuera un siervo de Dios humilde. Pensemos ahora en el caso de Pedro y vayamos un momento, por favor, al capítulo 26 de Mateo. Consideremos un par de cosas aquí porque no hay duda de que Dios decidió utilizar a Pedro de una manera muy asombrosa. Se trata solamente de un ejemplo, pero veamos lo que dice la Escritura en los versículos 33 al 35 de este capítulo 26 de Mateo. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Pedro le dijo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Bastante presumido, ¿no es cierto? Y la Escritura dice en Lucas que, estando junto al fuego, una joven se le acercó y le dijo, «Creo que eres uno de ellos». Y Pedro respondió, «Ni siquiera lo conozco». Y luego le dijo a otro, «¿Por qué me preguntas eso? No soy de ellos». Y recuerda lo que dice la Escritura, que en ese momento Jesús llegó y miró a Pedro, y entonces Pedro se acordó de sus palabras. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que salió y se puso a llorar, y llorar, y llorar, arrepentido de su pecado y totalmente quebrantado. Así que piense en todas las formas en que Dios trató de quebrantar a Pedro. Y si usted siente que es algo testarudo, quizás esto le ayude un poco. ¿Recuerda cuando Pedro estaba en el mar con él y llegó la tormenta? ¿Quién fue el discípulo que dijo, Jesús, si eres tú, manda que vaya a ti andando sobre las aguas? Pues cuando Jesús lo llamó, Pedro anduvo sobre las aguas. Pero dice la Escritura que al empezar a mirar a su alrededor y ver la tormenta y todo lo demás, comenzó a hundirse. Jesús pudo haber hecho que se mantuviera sobre las aguas todo el tiempo, sin embargo, lo tomó de la mano y lo hizo regresar a la barca. Mire lo que ocurrió. La Escritura dice que Jesús dejó que se hundiera. ¿Por qué razón? Porque estaba en proceso de quebrantarlo precisamente frente a los demás apóstoles. ¿Y qué hizo Pedro? ¡Oh, Jesús, sálvame, porque me hundo! Ahí estaba el arrogante Pedro que iba a caminar sobre las aguas. ¿Recuerda también cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos? Ese fue un momento sagrado en su vida y en la de los apóstoles. Pero cuando llegó a Pedro, no lavarás mis pies, no lo harás. Y bien, ¿qué era eso sino pura arrogancia? Y Jesús tuvo que decirle justamente enfrente de todos los demás, si no puedo lavar tus pies, no tendrás parte en el reino conmigo. No significa que estaría perdido, sino que Jesús no lo usaría. Y piense en todas las veces que tuvo que hacer esto con Pedro. En el capítulo 16 de Mateo, que es un momento crucial en la vida de Jesús, tenemos la primera vez que procede a hablarles acerca del hecho de que tendrá que sufrir y ser crucificado para luego levantarse de la tumba. Y al decirles esto, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Eso no te sucederá, no permitiré que te suceda. ¡Cuán terco era! No permitiré que te suceda eso. ¿Y sabe qué le dijo Jesús delante de todos ellos? ¡Satanás! Lo llamó diablo. No le señaló que actuaba como tal, sino que le dijo, ¡Satanás, quítate de delante de mí! ¡Eres el diablo en este momento! Pedro, al tratar de frustrar el propósito de Dios para mi vida, donde quiera que uno vaya, es manifiesto cómo Pedro siempre quiso hacer las cosas a su antojo en aquellos días. Y al llegar al huerto de Getsemaní, aún no había renunciado a eso, porque saca su espada y le arranca la oreja de un golpe al soldado romano. Y entonces Jesús debe decirle, «No, Pedro, no es así como deben hacerse las cosas». Pero esa era la forma de hacer las cosas por parte de Pedro. En otras palabras, dijo, si van a terminar con esto, déjenme a mí y yo me hago cargo. Entonces Jesús tuvo que tratar otra vez con él. ¿Le suena familiar esta situación? No se quede ahí como si eso nunca le hubiera sucedido. Tenga la seguridad de que todos nosotros hemos sido quebrantados. La tragedia es que algunos ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa y solamente se resisten, de lo cual hablaremos en un momento. A veces la gente me pregunta, ¿ha sido usted quebrantado? Pues claro que sí. ¿Cuántas veces? Ni siquiera las he contado. En una de esas ocasiones al principio, cuando me di cuenta de lo que me estaba sucediendo, eso hizo que empezara a estudiar la palabra de Dios para descubrir cuál era el propósito del quebrantamiento. Resulta que en ese momento era pastor de esta iglesia y tenía un equipo de trabajo muy pequeño. Y debido a eso y a que tenía a mi cargo toda la responsabilidad de la iglesia, además de 3 programas de televisión, 2 de los cuales eran en vivo, si usted me hubiera preguntado por qué lo hacía, probablemente le había respondido que aquello era, desde luego, por causa de Jesús. Y qué bien sonaba eso, lo hago por causa de Jesús. Pero al mirar atrás, recuerdo que no tuvo que pasar mucho tiempo para que Dios me quebrantara y para que me diera cuenta de que no era solamente por causa de Él que hacía todo aquello, sino porque me gustaba hacerlo. Sin embargo, durante todo ese tiempo me fui fatigando cada vez más hasta el punto de tener que ir al hospital 3 veces en un año. Y cada vez yo decía, no me ocurre nada malo, tan solo estoy cansado. Pero el doctor no lo creyó, por lo que tuve que someterme a una serie de exámenes. Finalmente les dije, ya no más exámenes, tan solo necesito descansar. A fin de cuentas, la fatiga continua me llevó a sentirme cansado, no solo los lunes, sino también los martes, y después el cansancio me afectaba los miércoles, los jueves y los viernes, y asimismo los sábados. Y el día domingo apenas podía salir adelante. Pero finalmente tuve que parar. Mire, Dios tuvo que quebrantarme para que me diera cuenta de que en primer lugar podía hacer las cosas sin mí, lo cual era muy humillante. Y en segundo lugar, que yo no podía hacer todo eso y hacerlo satisfactoriamente para Él. ¿Y qué pasó entonces? Pues me puso fuera de combate durante 3 meses. Y para mostrarme cómo me remataría, mire lo que hizo. Un amigo mío muy querido y gran siervo del Señor, quien predicaba en mi lugar aquel domingo, convocó a una junta de diáconos y les dijo, deben darle 3 meses de descanso o se morirá. También les dijo que traería a 12 de los mejores predicadores de los Estados Unidos a predicar cada domingo mientras yo estuviera ausente. Y eso fue precisamente lo que hizo. Y cuando regresé a la iglesia, ¿saben en qué condición la encontré? Esto se llama quebrantamiento. Había mejor asistencia, más dinero y más de todo. Y yo no había estado ahí durante 3 meses seguidos. Y eso es exactamente lo que me hacía falta, ya que me dio una gran lección, que solo soy valioso para Dios en la medida en que sea obediente y hasta donde esté quebrantado. Así que Él dirigió su ataque contra mi terquedad y contra mi actitud de soberbia, lo cual habría negado delante de cualquier otra persona en el mundo. No, eso no es cierto en cuanto a mí. Sin embargo, Dios sabía lo que había dentro de mi ser y la necesidad de que fuera quebrantado. Y usted dirá, ¿solo es saber lo ha quebrantado Dios? No, también lo ha hecho en cuanto a otros aspectos de mi vida. La verdad es que necesito ser sensible todo el tiempo en cuanto a lo que Dios tiene en mente para mí, porque no quiero que nada en la vida me impida llegar a ser lo que Dios quiere, y creo que esa debería ser la actitud de todo seguidor de Jesús. Si su meta y su propósito es vivir por medio de nosotros la vida de Cristo y llevar a cabo de esa misma manera lo que sea necesario, entonces debemos estar dispuestos a permitirle que haga todo lo que necesite hacer. Por lo tanto, pregúntese lo siguiente. ¿Está Dios en proceso de quebrantarlo en cuanto a su situación económica? ¿Lo está quebrantando por medio de sus ingresos? No es que quiera, sencillamente, quebrantarlo y convertirlo en mendigo. No se trata de eso. Se trata de que Él desea trabajar en su situación económica de tal manera que usted se dé cuenta de que Dios no quiere que confíe en el dinero, sino que confíe en Él. Ahora bien, ¿está Él trabajando en su familia para tratar de llegar al interior de su ser, a su espíritu o a esa actitud? ¿Está trabajando en lo concerniente a su profesión? Usted quiere llegar a la cima, pero Dios quiere quebrantarlo, que sea utilizable. En otras palabras, Él usará nuestra situación económica, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, nuestra carrera, nuestras amistades o muchas otras cosas con el fin de llevarnos al lugar donde podamos ser utilizados desde su perspectiva. Yo me pongo a mirar a todos esos individuos que aparecen en la televisión y que parece que prosperan, que prometen, que tienen esto y lo otro, y que reciben todos esos premios y demás cosas mientras están sentados en la cima del mundo. Pero es interesante cómo después de poco tiempo uno oye decir, ¿qué pasó con tal persona? Mira, esta gente no quiere ser quebrantada. Se han atribuido todo el mérito. Y Dios solo permite eso durante cierto tiempo. Y usted dirá, pues yo conozco algunos que no han sido quebrantados, y hay que ver cómo Dios los usa. ¿Los usa Dios? ¿O avanzan gracias a su talento, sus destrezas y sus habilidades? Yo he leído quizás cada biografía que se ha escrito acerca de los grandes predicadores, y he descubierto algo que me ha ayudado personalmente, y es que todos ellos fueron quebrantados por Dios en algún momento de sus vidas. Así es. Él está en proceso de quebrantar a toda persona cada día. Pero no está tratando de destruirnos, sino que debido a su amor, ¿qué hace? Se dedica a trabajar en nuestra vida de tal forma que pueda utilizarnos. Y entonces mire lo que hace. Dirige su ataque contra el área en la que necesita actuar. ¿Y qué hace luego? Controlar la presión hasta que usted dice, «Ya no lo aguanto más, Señor». Pues bien, es probable que todos nosotros hayamos estado ahí y que muchas veces nos haya quitado la salud a fin de quebrantarnos. Y puede ser que usted se pregunte, ¿cuánto quebrantamiento se necesita? Pues eso depende de cada individuo. Porque si yo me opongo a su quebrantamiento, entonces aumentará la presión. Es decir, si le digo que no, apretará y apretará con más y más presión hasta que me quebrante. Y si no me quebranto, Dios se retirará y me hará a un lado y ya no seré utilizable. Hay mucha gente que empezó bien, pero que luego quedó descartada. Y yo conozco a unos cuantos hombres de Dios que han sido descartados, aunque tenían destrezas, capacidad, talento, elocuencia y todo lo demás. Y usted también se preguntará, ¿qué le sucedió a fulano? Escuche, Dios no se retira por el simple hecho de que usted no quiera ser quebrantado, pero sí lo descarta. Eso es algo terrible. Además, si usted sigue oponiendo resistencia, Él sigue aumentando el calor y lo aumenta para castigarnos, no. Pero escuche, a veces no se trata tanto del pecado en la vida de una persona, sino de su actitud. Mire, yo puedo hacer esto y lo otro. Lo voy a hacer de esta manera. Yo sé cómo funciona esto. Por ejemplo, si alguien trabaja para usted y esa persona tiene un espíritu rebelde en cuanto a una actitud rutinaria que usted lleva a cabo y que debe hacerse de cierta forma, diciendo que la hará de otra manera, usted no va a permitir que siga ahí mucho tiempo, porque pronto causará toda clase de congojas, problemas y demás. De manera entonces que Dios controla la presión. ¿Cuánta presión habrá? Y recuerde esto ahora, que usted no debe quebrantar el espíritu de un hijo, sino su terquedad. Ni debe quebrantar el espíritu de un caballo, sino su terquedad. Y lo mismo sucede con el espíritu del creyente, el cual no se quebranta. Lo que Dios quebranta es nuestra voluntad, para que el espíritu que vive en nosotros pueda fluir y funcionar, y que así Dios pueda contar con nosotros y asimismo utilizarnos. Por eso anda en busca de nuestra terquedad y de este deseo nuestro de actuar independientemente de Él. Y como le dije desde el principio, y ahora lo vuelvo a repetir a propósito, usted no debería dejar, al menos eso es lo que yo espero, por supuesto, que sus hijos lo dirijan, que lo controlen. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre. Porque los padres no pueden soportar el rechazo y entonces dejan que sus hijos crezcan como rebeldes y luego los culpan por la forma en que actúan. Cuando estaban sujetos a usted y bajo su control, pudo haber evitado esto si hubiera quebrantado su terquedad exigiendo obediencia a su persona y haciendo la presión que fuera necesaria mediante la disciplina física o como fuera. Mire, la idea en sí de que en una familia no haya quien discipline a los hijos es un suicidio de los padres. Todos necesitamos eso debido a la naturaleza humana. Recuerdo que mi madre utilizaba una varita, pero jamás me tocó con su mano, y es que era lo bastante sabia para saber que abofetear a un niño es una cosa terrible, porque hasta cierto punto usted abofetea su personalidad. Así que mi madre utilizaba una varita y no había forma de que yo pudiera creer en aquel momento que lo que ella hacía era un acto de amor. Pero no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de eso. Y ahora le agradezco a mi madre que no me permitiera hacer una serie de tonterías que habría llevado a cabo si ella no hubiera sido lo suficientemente fuerte. Puede ser que a veces creyera que no me amaba, pero después de meditarlo, me daba cuenta de que sí. ¿Y por qué me azotaba tan fuerte? Porque a lo mejor eso era lo que necesitaba para llamar mi atención. La gente a veces se pregunta por qué tiene que pasar por ciertas dificultades y apuros en su vida y por qué Dios no cambia esto y aquello. Lo que pasa es que Él no trabaja de esa forma. También creemos que se trata de un castigo y que Dios está enojado y furioso con nosotros, pero no es así, sino que este Padre Divino quiere hacer algo en usted para que no desbarate ni arruine su vida. Mire, así como nosotros podemos estar orgullosos de nuestros hijos, así Dios quiere, humanamente hablando, también estar orgullosos de nosotros. Somos sus siervos y sus hijos, y Él quiere lo mejor para nosotros y en algún momento en el camino quiere que seamos quebrantados. Y cuando quebrante nuestra obstinación, entonces podrá llevar a cabo su voluntad y su propósito en nuestra vida. ¡Qué forma tan fantástica de operar de parte de Dios! Pero fíjese, el quebrantamiento no es consecuencia de la ira de parte de Dios, sino del espíritu de amor divino, y Él está más interesado en convertirnos en siervos de Dios utilizables y maravillosos que en nuestro placer. Quisiera preguntarle ahora lo siguiente. ¿Alguna vez ha estado enojado con Dios? ¿Cuántos de ustedes dirían que sí? Yo sí lo he estado. Esa es una confesión. Todos nosotros hemos estado enojados con Él por algo. ¿Y sabe por qué fue? Porque no pudimos hacer las cosas a nuestro modo, así de simple. No pudimos hacer las cosas como queríamos y entonces nos enojamos. De modo que quisiera que note esto. Como Dios intervino en la vida de Pedro, en la vida de Pablo y en la de Moisés y también en la vida de otras personas en la Escritura, ¿para qué intervino? Para que fueran utilizables. Ahora bien, de vez en cuando alguien dice, me gustaría que Dios me usara. Entonces quisiera decirle que si usted se somete al proceso de quebrantamiento de Dios, lo dejará tan agotado que no tendrá que pedirle que lo use. Tan solo dirá, más despacio, Jesús, por la sencilla razón de que Él lo usará. ¿Y bien por qué nosotros resistimos al quebrantamiento? Pues en primer lugar, no es más que la pura arrogancia de siempre. Queremos hacer nuestra voluntad y hacer las cosas cuando deseamos. Pero necesitamos ir cuando Él nos diga que lo hagamos y con quien nos diga que vayamos. O a veces Dios nos señala alguna relación personal y no dejará de hacerlo hasta que seamos quebrantados. En segundo lugar está la ignorancia. Yo defiendo mucho este punto de que muchas veces se trata de ignorancia porque la gente nunca ha recibido ninguna enseñanza. Y quizá esta sea la primera vez que usted ha escuchado hablar acerca del quebrantamiento y entonces piensa, mire, cuando usted quiebra algo, lo arruina. No, lo quiebra para hacerlo utilizable. Cuando uno hace pan, por ejemplo, ¿no tiene que pasarle el rodillo por encima y aporrear la masa? Sí. Y Dios está en proceso de hacer algo asombroso en nuestra vida, pero nosotros lo resistimos debido a la arrogancia y la ignorancia. Luego está, por supuesto, el temor. ¿Qué me obligará Dios a hacer? ¿Qué querrá que haga? No es interesante que se nos ocurra que Dios nos obligará a hacer las peores cosas posibles cuando ese no es para nada su propósito. Todo es bueno desde el punto de vista de Dios o según su forma de ver las cosas. ¿Y qué hace Él? Hace posible que seamos usados hasta el máximo de nuestro potencial. Sin embargo, a veces hay temor. Algo más que sucede a veces son los enredos de este mundo. La gente está tan envuelta en las situaciones y circunstancias del mundo, ya sea la situación económica, el trabajo, las relaciones o lo que sea, que Dios no puede usarnos y entonces tiene que quebrantarnos. Es tan difícil para nosotros apartarnos de ciertas cosas, y algunos jamás lo harán. Puede imaginarse lo que es decirle a Dios que prefieren tener a otra persona antes que a Él. Resulta que usted tiene una relación que no es de Dios y le dice, quiero hacer tu voluntad, pero... O le dice, Señor, todo esto es tuyo, excepto esta área pequeña por aquí, algo tan pequeño nunca lastimará a nadie. Pues un poquito de rebelión lastimará a mucha gente, además de usted. Después está este asunto de las relaciones perjudiciales. La gente cae en esa clase de relaciones y cuando Dios trata de separarlos de ahí, eligen entre Dios y alguien más. ¡Vaya tragedia! Me acuerdo de un diácono que teníamos en la segunda iglesia en que yo fui pastor, a quien el Señor llamó a servirle en el ministerio. Él y yo éramos buenos amigos, especialmente porque sentía pena por su situación. Era casado en aquel entonces y me contó cómo había sido llamado a predicar después de haberse casado. Sin embargo, su mujer le dijo, «Nunca seré esposa de un pastor, de ningún modo». Y entonces se dio por vencido y llegó a tener el matrimonio más desdichado y desastroso. Y cada vez que charlábamos y orábamos, se ponía a llorar. Siempre hablaba y lloraba en cuanto a lo mismo y finalmente le dije, «¿Sabes una cosa? Dios la puso a ella o la permitió en tu vida por alguna razón. ¿Por qué no le pides a Dios que la quebrante?» Pero no quiso hacerlo y siguió siendo un hombre desdichado, llamado por Dios a predicar el Evangelio, pero que se dio ante una relación que no era de Dios. Y aunque hubiera sido de Dios, por lo menos no debió haber cedido ante aquella terquedad. Creo además que si hubiera sido obediente, a lo mejor Dios habría solucionado toda su situación. Ahora bien, recuerde esto. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser obedientes a Dios, no importa lo que otros hagan. A veces usted no puede influir en lo que alguien más hace, ni puede obligarlo a hacer lo que Dios quiere que haga, ni forzarlo a ser obediente a Él. Y si decide hacer lo contrario, debe dejarlo que siga. Sin embargo, usted y yo tenemos que ser obedientes a Dios, no importa lo que pase. De manera que a veces el problema consiste en una relación personal. Otras veces tan solo se trata de un espíritu sencilla y meramente rebelde que desea hacer las cosas a su manera, aunque a veces, por ejemplo, se trata de que Satanás tiene una fortaleza en la vida de alguien. Y podrían ser las drogas. Podría ser el sexo o muchas otras cosas. El asunto es que Satanás tiene una fortaleza y es muy difícil librarse de eso. De manera que esas son algunas de las razones de nuestra resistencia. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra rebeldía en contra del quebrantamiento divino? Pues antes que nada, lo primero que sucede es que eso obstaculiza nuestra relación con Dios. Usted no puede resistir al quebrantamiento de Dios, que es un acto de amor por causa de su persona y del reino. No puede resistir al quebrantamiento en su vida y tener al mismo tiempo una relación estrecha y amorosa con Él. Así no funciona. La rebelión no va con Dios. Por tanto, una de las primeras cosas que ocurre es que su propia relación personal con Dios se ve obstaculizada. Una segunda consecuencia que tenemos aquí es que retrasamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Mientras usted diga que no y que no a Dios, está retrasando su voluntad en su vida. ¿Y qué se perderá durante todo ese tiempo? Solo Dios lo sabe. Pero a veces a la gente le sucede esto. Yo enseñaba en un instituto bíblico donde todos los pastores, con muy raras excepciones, eran hombres a quienes Dios había llamado al principio de su vida. Primero habían dicho que no, pero finalmente dijeron que sí. Y permítame contarle lo que Dios hizo que pasaran antes de que al fin se rindieran y se entregaran a la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque hay consecuencias. Hay consecuencias, por ejemplo, en cuanto a la gente que está cerca de usted. Y como acabo de mencionar, tocante a este diácono en particular, todo mundo sufre. En otras palabras, si uno se rebela contra Dios o se niega a ser quebrantado cuando Dios está trabajando en su vida, la familia entera sufrirá. Para empezar, ellos lo ven a usted sufriendo y entonces sufren debido a su dolor. Y quisieran sanarlo si pudieran y resolver esta confusión en que usted se ha metido, pero no pueden. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta por qué no pueden ayudarle. Y es porque Dios no disminuirá la presión hasta que usted se rinda, de manera que ellos sufrirán, les dolerá y harán lo que sea necesario para que todo se arregle, pero Dios no está trabajando en su vida, sino en usted. Y mientras siga trabajando en usted, ellos sufrirán. Luego tenemos, por supuesto, que cuando una persona se niega a ser quebrantada, Dios limita lo que podría hacer con ella. Y creo que hay multitudes de creyentes que si estuvieran entregados por completo a Dios sería algo tan maravilloso lo que Él podría hacer en sus vidas. Pero, ¿qué hace esta gente? Le echan la culpa a alguien más diciendo, si esto y lo otro fuera cierto, ¿no estaría yo pasando por esto? Jamás se detienen a pensar en el hecho de que esto podría venir de Dios. Lo que estoy pasando podría ser un acto de parte de Dios, claro. Yo podría acordarme de cuántas veces ha actuado Dios en mí. Y en ese momento le dije que no necesitaba hacerlo, que habría bastado con dármelo por escrito y entonces le había obedecido, pero Dios no lo creyó. Y a decir verdad, yo tampoco. ¿Qué hace Dios entonces? Continúa presionando. A veces usará a la esposa para presionar, otras veces usará al marido, o quizás al jefe, o tal vez a los hijos. Pero quisiera repetirle esto una y otra vez hasta que lo entienda, que cuando resistimos es al amor a lo que nos oponemos, a algo bueno que Dios tiene en mente, de manera que la entrega es la respuesta correcta, o de lo contrario, la presión aumenta. Ahora bien, yo podría contarle muchas historias trágicas, pero finalmente si usted no cede, como mencionamos antes, Él lo pondrá en un rincón del estante. No sé de nadie en la vida que sea más desdichado que un creyente que ha sido puesto en un rincón del estante y a quien Dios no utiliza, con talento, con aptitudes, con capacidad, con experiencia, con buena apariencia y con todo lo demás, pero Dios no lo utiliza. ¿Por qué? Porque se niega a ser quebrantado. Y ahora fíjese en esto con mucho cuidado. Satanás puede usarlo a usted. Y puede darle suficiente de todo lo que quiera en la vida para evitar que sea quebrantado. Toda la satisfacción que quiera. Y usted dirá, en todo caso, no podría haberlo hecho, solo hasta ahí podría llegar, y esto y lo otro. Pero no puede culpar a nadie más. Cuando Dios esté en proceso de quebrantarlo, recuerde esto, habrá dolor. A veces será dolor físico. Y otras veces será dolor emocional. Todo depende de las herramientas elegidas. Y a veces también habrá dolor espiritual, ese sentimiento desconcertante y horrible de que hay algo entre usted y Dios que no le permite llegar a Él. O puede que haya una enfermedad o alguna clase de accidente o algo contra lo cual no puede luchar sencillamente o que no puede resistir, pero ser puesto en un rincón del estante, seguramente usted no querrá estar ahí. Y si el quebrantamiento es un acto de Dios para bien suyo y para gloria de Dios, no querrá resistirlo. Mire, usted no conoce mi caso, dirá usted. No, pero Dios sí. ¿Y cómo podría utilizarme? Usted se sorprendería. Pero permítame tan solo decirle esto. Hay algunas cosas maravillosas que jamás conocerá ni experimentará en la vida hasta que se entregue por completo a Él y permita que sea Él quien determine cómo usarlo y cómo bendecirlo y quizás cómo enriquecerlo, cómo equiparlo y cómo utilizarlo para causar un impacto en la vida de otra gente. Solo una persona muy insensata está dispuesta a vivir su vida sin permitir, al menos, que Dios le muestre lo que podría hacer con ella o con él. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos contigo de que no te hayas rendido ante nosotros. Si hay alguna voluntad tan terca y rebelde como para que tengas que poner a esa persona en un rincón del estante, hazle ver, Señor, hoy, que tu corazón está afligido por eso, que no te produce ningún regocijo el tener que descartar a alguien. Y tu corazón sufre porque nos creaste para alcanzar lo mejor, nos creaste para amarnos y para trabajar por medio de nosotros, con el fin de llevar a cabo tu maravillosa voluntad. Pido que el Espíritu Santo le hable ahora mismo, incluso después de que acabe este mensaje, a toda persona que lo haya escuchado, para que al menos escudriñe su corazón y vea si hay alguna evidencia ahí dentro de por qué actúa en desacuerdo con la voluntad de Dios y quiere hacer las cosas a su antojo. Que Él los lleve a tomar la sabia decisión de decir, Señor, todo se lo entrego a Jesús, todo se lo doy libremente, siempre lo amaré y le obedeceré, y quiero que me uses todos los días de mi vida al máximo de mi potencial. En el nombre de Jesús. Amén.